Muy buenos días nuevamente a todos y cada uno de ustedes. Un gusto, como siempre, poder dirigirme en un tiempo de reflexión, de meditación, cada día domingo. Le doy gracias al Señor por la vida de ustedes, por tener la oportunidad de verles. Si bien es cierto, hay otras plataformas que son muy buenas. En las otras plataformas como Facebook y YouTube, aunque uno transmita en vivo, no tiene la oportunidad maravillosa que tenemos nosotros de vernos en tiempo real, de contemplar nuestros rostros y de esa manera acercarnos. Creo que esa es una de las cosas hermosas que hay. En las otras plataformas puede haber mucha nitidez, un gran desarrollo desde el punto de vista visual. Pero yo no lo comparo con esto, el poder verles. Ver los rostros, tener la oportunidad de estar en sus hogares junto a ustedes, verles con sus hijos, muchos de ustedes, ver a algunas con sus nietos, son cosas extraordinarias y le agradezco al Señor por eso. Quiero tener una palabra de oración y después llevarlos al libro de Colosenses, la carta de Colosenses, capítulo 3, los primeros cinco versículos. Colosenses, capítulo 3, los primeros cinco versículos. Vamos a orar. Señor, Dios del cielo y de la tierra, gracias por tu misericordia entrañable, inconmensurable, increíble. Gracias por estar allí, en tu corazón, por ser parte de tu plan. Muchas gracias, Señor. Y gracias por esta mañana, por juntarnos, por vernos, por la oportunidad de compartir una reflexión, de seguirle en la escritura, de ser como los hermanos de Berea, sabios al comparar, sabios al no solamente al escuchar, sino que ir a la escritura, ir mirando, ir leyendo, ir contrastando. Muchas gracias, Señor. La dirección de tu Espíritu Santo es permanente, lo sé, pero aún así yo te ruego que me ayudes a ser claro y a mis hermanos y hermanas, amigos y amigas que ven y escuchan este mensaje, te pido, Señor, que ellos sean guiados por ti y reciban en su corazón, en su vida, lo que tú has decidido que sea para ellos, para su edificación, pero por sobre todas las cosas, para tu gloria, Dios. Muchas gracias, amado Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero hablarles acerca de esta nueva vida en Cristo, de esta vida resucitada en Cristo, de acuerdo al pasaje de Colosenses 3, versos 1 al 5. Dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Algunos se preguntarán: pastor, usted permanentemente está predicando acerca de esto, de nuestra vida, de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Y este es el Evangelio. Para mí sería más fácil tener un mensaje de ánimo: vamos, tú puedes, tú eres un ganador, tú tienes éxito porque estás en el Señor. Pero ese no es el Evangelio. El Evangelio nos habla de quiénes somos en Cristo, es cierto, pero por sobre todas las cosas, la Sagrada Escritura muestra la gloria de Dios, su esplendor, su majestad, y que todo lo que nosotros tenemos no se trata de nosotros. Al final, todo esto redunda en su gloria porque Él es merecedor de esta. Es importante entender que cuando nuestra naturaleza cambió radicalmente aquel día que fuimos confrontados con la cruz de Cristo, nos arrepentimos de nuestros pecados y fuimos salvados por gracia de Dios, nos fue dada no por méritos, nos fue dada no porque hayamos alcanzado algo especial, sino que por pura gracia, por pura misericordia. Ese es el principio de una vida diametralmente opuesta a la que teníamos antes. Hablar de un resucitar espiritual implica pasar de la práctica de los mandatos sociales, que la gran mayoría de las veces está equivocado, a la práctica de otros que se sustentan en valores eternos, que se sustentan en la palabra de Dios. Antes, nosotros tomábamos partido en posiciones sociales, en posiciones políticas, en posiciones académicas. El día de hoy, nosotros tenemos una sola forma de ver las cosas, a través de la palabra santa de Dios. Antes, teníamos un estándar, el estándar social de lo que era bueno, aceptable. Ahora tenemos otro, que es la palabra de Dios. Antes nuestra cosmovisión estaba de acuerdo a la sociedad. Hoy nuestra cosmovisión está de acuerdo a la palabra de Dios, a lo que es Dios en nuestra vida, a lo que Él ha hecho. El estar en Cristo, el estar en esta nueva situación, conlleva una transformación de nuestras conductas. De una vida con ataduras, de una vida adicta al pecado, a enfermedades del alma, a enfermedades de la mente, enfermedades físicas y de nuestra dependencia permanente de otros, nos lleva ahora entonces a una vida distinta. Pasamos de la esclavitud a la libertad, a una libertad con sanidad, donde el fruto del Espíritu se manifiesta y la templanza se nos da para enfrentar la enfermedad, para enfrentar los malos momentos, para enfrentar y ganar frente a la lucha contra el pecado que nos asedia. Eso ha sucedido contigo y eso ha sucedido conmigo, si eres creyente. Algunos han dicho, si tú vienes a Cristo, todos los problemas se acabarán y tú le podrás pedir que te sane y te tiene que sanar, ¿no? Algunos siguen arrastrando sus enfermedades y sus problemas, pero la gran diferencia es que tenemos poder de lo alto para poder sobrellevar estas cargas. Tenemos convicciones más profundas, más eternas. Nuestra mirada va más allá de las circunstancias. Nuestra mirada está puesta en Cristo, en su poder. Ahora sí podemos enfrentar la enfermedad. Hay días malos, sí, pero podemos sobrellevarla. Hay días con conflictos, pero podemos sobrellevarlos. Y sabemos que nuestra vida está escondida en Cristo. Somos de Él, somos su propiedad, tenemos un sello, dice propiedad de Dios. Hoy tenemos un corazón suave, un corazón amoroso, un corazón lleno de gozo, de paz, un corazón agradecido, un corazón paciente, un corazón manso. Porque eso es lo que el Señor hace en nuestra vida. Eso es lo que sucedió con este cambio de naturaleza. La Biblia dice que estábamos muertos en delitos y en pecados, en Efesios capítulo 2, verso 1. Y también que éramos hijos de desobediencia, Colosenses 3, 6. Eso éramos en el mundo. Y como lo he dicho en otras ocasiones, seguíamos las corrientes de este mundo. Algunos muy religiosos. De hecho, es mi propia experiencia. Mi mamá, una mujer que desde pequeña estuvo cerca, tenía una necesidad de Dios. Yo creo que esta necesidad no era que ella buscara a Dios, sino Dios la llamaba a través de su gracia, la llamaba a un encuentro con Él. Y la acompañaba a la iglesia y hacía distintas cosas. Pero eso no tenía mayor sentido hasta que Cristo impacta mi vida y soy llamado por Él a salvación. Escogido por gracia. Salvo por gracia, por medio de la fe. ¿Cómo estaba antes? Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Las personas, aunque digan que crean en Dios, si no se han humillado ante la cruz de Cristo, si no han renunciado a sus pecados, si no han pedido perdón al Dios del cielo por sus pecados, siguen estando sin Dios en el mundo. Pero en Cristo, cuando estamos en Él, Hemos sido sepultados con Él y resucitados con Él. Colosenses 2:12. Para pasar de un estado diferente a un reino diferente, pasamos de un estado con un tipo de recurso que siempre se agotan a un estado donde los recursos nunca se agotan. Constantemente estaré resaltando el hecho de que no pertenecemos a este mundo y que las tentaciones de este mundo no tienen mayor poder sobre nosotros a menos que voluntariamente queramos nosotros ceder. Pertenecemos al reino de los cielos. Somos la gente del cielo, como le dicen a los cristianos presos en las cárceles en Norcorea, la gente del cielo. Muertos con Cristo es en realidad que cada creyente nacido de nuevo, tú y yo, tenemos una naturaleza distinta. Es un hecho en la vida del creyente. No somos iguales, somos diferentes. Recuerdo una anécdota cuando era más joven, en mi etapa de estudiante de secundaria. Había un profesor muy, muy serio, pero un gran profesor. Tenía una asignatura relacionada con una especialidad que estudiaba en ese tiempo. Y comencé a asistir a la iglesia. Me empecé a empapar de la vida de la iglesia. Todavía no era cristiano, pero estaba siendo atraído poderosamente hacia la cruz de Cristo. Una gracia irresistible me llevaba hacia Él. Entonces yo no hallé nada mejor que un día ir a clases y llevar mi Biblia. ¿Recuerdan esa Biblia? Tapa negra, costado rojo. Y llegué con ella, no adentro del bolso, llegué con ella debajo de mi brazo. El profesor me vio y me dijo, oh no. Puedo creer cualquier cosa de ti menos eso. Y eso no lo podía entender. Y en el tiempo me di cuenta de que él era cristiano. Por eso era serio y muy correcto en todas las cosas que hacía. ¿Y por qué me había dicho eso? Porque como yo asistía solamente a la iglesia y llevaba una Biblia, no me hacía cristiano. Él me dijo, puedo creer cualquier cosa menos eso, porque mi testimonio personal seguía siendo el mismo de siempre. El mismo desordenado, el mismo bueno para hacer bromas y cosas. Pero bromas pesadas. En el tiempo conocí a Cristo y ahí me di cuenta de que Él tenía razón. Es imposible agradar a Dios si no hemos nacido de nuevo. Es imposible que alguien crea que algo pasó si no hay un testimonio personal. Muerto en Cristo significa entonces que el creyente nace de nuevo en una naturaleza distinta y tiene una ruptura con el pasado. Una ruptura con la vida antigua. No puede ser que el creyente nacido de nuevo siga a las mismas ataduras de siempre. No puedo controlar mi carácter, no puedo controlar el pecado, no puedo dejar de hacer estas cosas. Quiere decir que algo no está bien dentro de él. Lo más probable es que necesito un encuentro personal con Cristo para cambiar. Porque el cambio no lo produce la persona. El cambio lo produce el Señor en la vida de uno. Nos hace nacer de nuevo. Es una transformación increíble, difícil de comprender. No la vemos externamente, pero la podemos apreciar en la mirada, en cómo actúa. Algo sucedió. Y la gente dice, ¿qué pasó contigo? Hay algo distinto. Pero eso debe mantenerse en el tiempo. La muerte del creyente con Cristo es una muerte a la ley, al pecado, a la culpa. En Romanos 6:10 dice, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto él vive, para Dios vive. La Biblia nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 6:3-23. Y en el 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Hemos sido perdonados. Hemos sido librados de la muerte. Hemos sido librados de la muerte, de la ley, del peso de la ley, del pecado, de la culpa, de la condenación eterna. ¿Por qué? Porque Cristo fue a la cruz en nuestro lugar y murió allí como nuestro sustituto. Él pagó la deuda en su totalidad por nosotros. Lo maravilloso es que recibimos nosotros los beneficios eternos de esa muerte expiatoria cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. No solo una ruptura con el pasado ha tomado lugar en nuestra vida, sino que Pablo dice que es un cambio que ha tenido lugar y también hay una vida nueva. El apóstol Pablo escribe: si habéis resucitado con Cristo, significa resucitar junto con Él, con Cristo. No es que Dios te deje solo, el momento en que Él te dio vida en Cristo. No estamos separados de Cristo, sino que estamos íntimamente unidos a Él en su resurrección y en la vida y en la eternidad. Hemos sido resucitados con Él. El cristiano no solo ha muerto con Cristo, sino que también ha resucitado con Cristo. El verso 1 así lo decía: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, porque esa es la nueva naturaleza. La resurrección de Cristo es una imagen de lo que sucede en una persona en la conversión. Levantado, transformado, distinto, vivo nuevamente. Cristo fue resucitado de entre los muertos para vivir un nuevo reino en su existencia. El creyente levantado por el poder del Señor, por ese poder que levantó a Cristo de la tumba. Hemos sido resucitados de entre los muertos espiritualmente y ahora tenemos vida eterna. Busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Verso 2 del texto que tenemos, ustedes tienen su Biblia abierta, libro de Colosenses, capítulo 3. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Nosotros tenemos una vida celestial. Oh, sí, una vida celestial. Si pues habéis resucitado con Cristo, busquen ¿qué? Las cosas ¿de dónde? De arriba, donde está Cristo. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Todo aquí en la tierra perece, todo será transformado. El juicio de Dios, el juicio santo de Dios, que es necesario que acontezca por causa de su santidad y de su justicia, es necesario el juicio de Dios sobre una tierra impenitente, sobre una población impenitente, desobediente. Es necesario en justicia. Entonces todo esto perecerá. Pero alguien podrá decir: ah, pastor, mire, cambió de un amor tremendo de Dios al juicio de Dios. Sí, pero aquí estás tú y aquí estoy yo para llevar las buenas noticias de salvación, que Cristo es el Señor y que todo aquel que a Él se acerca, Él no le echa fuera. Que la cruz se levanta gloriosa allí, vacía, sobre el monte Calvario, porque el Señor ha resucitado y el poder de su resurrección es el que trabaja en todo aquel que llega y se humilla a los pies de Cristo, le pide perdón. Él también muere al pecado y es resucitado a una nueva vida. Lo primero que debemos entender es que, aunque estamos en la tierra, debemos vivir en el cielo. Y eso no es como aquellas imágenes de santos que nos muestran casi siempre con la cabeza como en una inclinación de 45 grados con la mirada perdida como allí entre las nubes. Eso no es la santidad. Eso no es vivir en el cielo. Sino que es esto: el creyente no debe tener el ancla metida en la tierra, sino debe cultivar el alimento espiritual en el cielo. Si hay lastres, si hay cosas que te atan a este mundo, es tiempo de irlas soltando. ¿Por qué? Porque nuestra vida está escondida en Cristo. ¿Dónde? Allá, en el reino de los cielos. Nuestra vida acá en la tierra debe ser como la vida de los embajadores. Los embajadores aquí en la tierra hacen patria y trabajan en un pedazo de suelo, en un país extranjero. Y solamente ese pedazo de suelo, ellos trabajan y viven porque representa el lugar de donde vienen. Tú y yo deberíamos ser eso. La Biblia dice, somos embajadores. Entonces, nosotros debemos vivir acá, en ese espacio. Y no estoy hablando del espacio físico, sino que en el espacio de nuestro testimonio, de nuestra vida, como si ya fuera el cielo. A eso estamos llamados. Y juntamente con él, dice Efesios capítulo 2, verso 6, nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La palabra de Dios nos dice que estaremos, que no dice que estaremos hoy día, pero debemos vivir como si ya estuviéramos ahí. ¿Cómo podemos explicar esto? Se explica por nuestra unión con Cristo. Somos vistos ya como liberados del poder del pecado, liberados de este mundo perverso, liberados y viviendo en Cristo y sentados con Él en gloria. Así es como Dios nos ve y así es como está el relato bíblico. El problema es que nosotros siempre estamos mirando hacia adelante como esperando que algún día entonces venga la transformación. Entonces en este intertanto de tiempo como que hay cierta flexibilidad. No debe ser así. Nosotros deberíamos vivir ya como cristianos aquí en la tierra, exaltando el nombre del Señor por siempre. Y como lo dije anteriormente, lo voy a decir de esta forma, haciendo patria. Nuestra patria es celestial. Y debemos vivir entonces en el lugar donde estamos, como representantes del reino de los cielos. Es decir, ese lugar debemos vivirlo como si ya estuviéramos viviendo allá, en nuestra patria celestial. Si nosotros nos apropiamos de esto, por la fe, cambiará el carácter de nuestras vidas. Ya no estarán nuestras mentes dirigidas y pendientes a lo que he de comer mañana, lo que he de hacer mañana, qué pasa con esto, qué es la enfermedad, y tantas cosas que son verdaderos lastres que nos atrapan y nos dejan tendidos hacia abajo. Ah, pastor, a usted no le pasa eso. Me pasa permanentemente. Y ahí entonces está la ayuda idónea. Y están mis hijos, y están mis hermanos en Cristo, y mis amigos en Cristo, que también me animan y me dicen, sigue adelante, se puede. Y cuando yo estoy animado, voy donde otro y le digo, sigue adelante, hermano, se puede. Y nos animamos unos a otros, porque esa es nuestra labor. Es lo que debemos hacer. Porque el desánimo no está todos los días. A veces pasa. A veces los años a los que ya peinamos canas nos pesan. A veces la enfermedad, los problemas, pero no nos pueden aplastar porque nosotros no somos ya de este mundo, somos de otro mundo. Somos del cielo. Somos los habitantes del cielo. Tenemos una patria lejos de este lugar. Y un día Dios nos tomará y nos llevará a esa patria. ¿Por qué? Porque ya hay un lugar preparado para ti y para mí. Porque el Señor así lo dijo. Voy pues a preparar morada para que donde yo estoy ustedes también estén. Él ya fue. La morada está. Por lo tanto, nosotros debemos vivir expectantes, anhelantes de nuestra patria celestial, de nuestra vida celestial, más que de nuestra vida terrenal. Nos afanamos por tantas cosas, siendo que mañana mismo puede ser el día en que seamos llamados a su presencia. Mañana mismo Él puede venir por su iglesia. Si realmente nuestros tesoros están en el cielo, entonces busquémoslos allá, no los busquemos acá. Haceos tesoros en el cielo, Mateo capítulo 6, verso 20, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no pueden hurtar. Todo lo que es de valor está arriba, en el cielo. Allí está la verdadera riqueza. Aquí están los trabajos bien remunerados. Oh, puede hacer que alguien sea alguien en la sociedad. No es nada. Los pergaminos, los títulos. No es nada. No es nada. Esos son los afanes de este mundo. Pero los que somos de Cristo, nuestra vida verdadera está escondida en Él. Y un día se ha de manifestar lo que hemos de ser. La Biblia dice que toda bendición espiritual nos fue dada ya en los lugares celestiales. En Colosenses, en este texto, en el verso 3, dice así: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Somos como una carta dentro de un sobre cerrado. Así es nuestra vida. El mundo no puede ver ni entender lo que realmente somos. No puede ver nuestra verdadera vida, porque está escondida en Cristo. ¿Dónde? En los lugares celestiales. El mundo juzga según lo que ve en sus ojos. Y a sus ojos los cristianos somos fanáticos religiosos, retrógrados, adscritos a algún movimiento intolerante en nuestro país. Somos aquellos déspotas que no entendemos, que tenemos la mente atrofiada. Somos aquellos que no queremos amar al resto. Somos aquellos que somos acusados de tantas cosas. ¿Por qué? Porque no pueden leer lo que tú eres en Cristo. No pueden saberlo. No saben lo que ha pasado dentro de ti. No saben la revolución dentro de tu mente. No saben lo que ha pasado dentro de tu corazón. No saben, no entienden. Y por eso, entonces el mundo nos aborrece. Así como aborreció a Cristo, así somos aborrecidos. Pero somos una carta escrita. Y lo que realmente somos está designado por el Dios eterno ya. Ya lo somos. Pastor, pero soy tan débil. Aún estoy enfermo. Aún envejezco. Aún pasan cosas. Ya eres de Cristo. Eres suyo. Eres suya, hermano. No hay nada que te pueda apartar de Cristo, ni tribulación, ni angustia, ni desnudez, ni nada te puede apartar de Cristo, porque somos de Él. Nuestra vida ya está escondida en Cristo. Lo que el mundo no sabe es que nuestra manifestación será futura. Cuando Cristo, nuestra vida, dice Colosenses 3:4, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cristo quiere guardarnos de toda impureza, de toda suciedad. Ante esto quiero hacer un paralelo. ¿Recuerdan lo que pasó con los ángeles que llegaron a la casa de Lot en la ciudad de Sodoma? La pureza y la santidad de ellos era apetecible para la perversión de los habitantes de esa nación. Era apetecible. Imagínense, solo por nuestro testimonio y cambio de estilo de vida, de principios éticos y morales, de conducta, de relaciones humanas, el mundo nos persigue, nos ridiculiza, nos matan en algunas partes. Nuestros hermanos son perseguidos, torturados, encarcelados, muertos por causa de Cristo. ¿Cuánto más sería si se manifestara en forma permanente nuestra conversión? En nuestra conversión, lo que hemos de ser en Cristo, si se manifestara ahora, esto sería espantoso. Tendríamos que huir de todo lugar. Imagínense así, no viendo nada a ellos, solamente sabiendo ciertas cosas, que algo cambió. El cristiano es perseguido. ¿Cuánto más si se manifestara ahora, en este tiempo, lo que hemos de ser algún día? Dios nos cuida, nos guarda de eso. Nuestra manifestación, nuestra vida sigue escondida en Cristo, y cuando Él vuelva seremos manifestados tal cual como Él es. No podemos esperar la comprensión del mundo, hermanos. No. Con el mundo no se negocia. No podemos esperar el beneplácito de la sociedad. El que ellos, oh, qué bien. Sí, se han dado un tiempo de bonanza, un tiempo interesante en muchos países, en nuestra América Latina, en nuestra nación, pero ya se están levantando esas voces disidentes que quieren cambiar la ley de culto, que ya nos están acusando y ya nos están poniendo restricciones y hacia allá quieren ir. Porque todo lo que es santo y de Dios molesta a un mundo perdido en el pecado. La mente del no creyente es una mente reprobada, no conocen al Señor. Es peligroso cuando el creyente hace pactos, hace asociaciones con el incrédulo, pues la misma escritura lo prohíbe. Segunda de Corintios 6, versos 14 al 16 dice: No estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia con la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo, como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Amados, el verdadero creyente está separado de este mundo por nacimiento, por nuevo nacimiento, por adopción. Está separado por ciudadanía, está separado por herencia, está separado por linaje, está separado por promesa. No somos del mundo. Tal como hemos visto. Estábamos muertos en delitos y en pecados. Y por naturaleza, es decir, por herencia de este mundo, por nacimiento en este mundo, hacíamos lo que el pecado manifestado en esta naturaleza caída quería que hiciéramos. Mas cuando nacimos de nuevo, y lo repito nuevamente, por nacimiento, por adopción, por ciudadanía, por herencia, por linaje, por promesa, cambiamos radicalmente. Externamente no se ve. Uso los mismos anteojos. Los cambio cada 3 o 4 años. El pelo se me sigue poniendo blanco. Pero por dentro, somos una carta escrita por Dios en un sobre cerrado. Un día se ha de manifestar lo que Dios nos ha prometido a todos. No nos engañemos, no éramos títeres del pecado antes, sino que hacíamos y practicábamos el pecado, no solo por naturaleza, sino también por decisión personal. Eso lo hacíamos en el pecado. Ahora, por decisión personal, en nuestra nueva naturaleza, entonces hagamos lo que nuestra nueva naturaleza nos indica que hagamos. Y por decisión personal. Es decir, busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo. Quiero ir finalizando el día de hoy. Nuestra vida ha de ser manifestada. Anteriormente lo mencioné. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en su gloria. Un día, no lejano. Nuestra verdadera vida ha de ser manifestada juntamente con Cristo. No una vida carnal, nunca más, sino la vida que tenemos en Cristo. Llegará el día en que el mundo comprenderá por qué actuábamos de esta manera, luchando contra el pecado todos los días, luchando contra pensamientos, luchando con la tentación de nuestros ojos, de nuestros sentidos, luchando. Y viviendo para Cristo y orando y buscando el rostro de Dios permanentemente. Un día comprenderán por qué lo hacíamos. La vida que ha de ser manifestada es la culminación de una vida de fe. Miren qué interesante. Libro de Hebreos, capítulo 11, versos 24 al 27. Por la fe Moisés. Cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. El día de hoy luchamos todos los días contra los deseos de la antigua naturaleza. Sí, es cierto. El que dice que no está luchando, le digo, hermano, entonces está listo para el cielo. Está a punto de partir. Algo pasa contigo, porque todos tienen una lucha. Pero ojo, no es una lucha encarnizada, porque mientras más cerca de Cristo está, menos poder tiene el pecado sobre ti. Entonces, ¿cuál es el llamado? Acércate a Cristo, busca a Cristo, llénate de Cristo. El pecado cada vez tiene menos influencia sobre nuestras vidas. Hoy luchamos todos los días contra los deseos de esta antigua naturaleza. Tal como lo hizo Moisés, rehusamos nosotros seguir las corrientes de este mundo. Preferimos la persecución y la muerte antes de renunciar a la recompensa eterna que nos aguarda en la eternidad, que nos aguarda por promesa del Dios Santo. Estos tiempos vivimos una agonía permanente. La agonía es una lucha permanente, deseando la santidad y la presencia de Dios siempre de nuestra vida, cantando y adorando al Señor, con la mano levantada hacia lo alto, como viendo al invisible. Eso es lo que somos. Nuestro crecimiento espiritual, amado, no sucede automáticamente. Cuando tomamos la decisión de escoger, y digo la decisión, atraídos por Cristo, la decisión de escoger a Cristo como Salvador, también puedo decirlo, traía como adjunto un cambio en el estilo de vida. No puede ser que alguien diga que cree en Cristo y su vida no dé testimonio. Eso no es cierto. Tenemos que hoy, en esta libertad personal, en esta responsabilidad personal, siempre tomar una elección, y esta tiene que ver que todos nuestros días nuestra vida honre a Cristo. Colosenses 3:1 dice en un momento, la mitad del versículo, buscad las cosas de arriba, buscad. No es que lleguen solas, búsquenlas. La idea es seguir, estar constantemente buscando las cosas de Cristo. Sigue buscando todos los días a Cristo, que es nuestra vida. Sigue llenándote de la presencia del Espíritu Santo. Sigue buscando que Dios te ilumine. Sigue buscando la guía de Dios en todo. Es una acción continua, habitual, por parte del verdadero creyente. Establece tus pensamientos arriba y déjate guiar por el Dios de los cielos. Hemos nacido espiritualmente y participamos de la muerte de Cristo, también de su resurrección. Nuestras vidas están centradas en su vida. Compartimos con Él aquel lugar al cual Dios le exaltó. Porque habéis muerto, dice la Escritura. Y vuestra vida está escondida con Cristo, ¿dónde? En Dios. Recuerda que Dios ha dicho que nos dio vida juntamente con Cristo y nos resucitó con Él y nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Es donde estamos. Así somos vistos. Esa es la promesa. Cristo es nuestra vida. La vida para nosotros es Cristo y no otra cosa. Ninguna otra persona, ninguna tendencia, ningún medio político, ninguna ideología, nada es vida. Solamente Cristo es vida para el verdadero creyente. Dado que esto es cierto, entonces, a veces, ¿por qué vivimos como si todo depende de lo que ganamos aquí en la tierra? Tenemos que conseguir la eternidad en esa imagen. O sea, que en la imagen de nuestra mente, de nuestro corazón, solamente esté el cielo. Escucha, pastor, no será tan extremista. Lo único que anhelo es que el Señor retorne. Lo único que anhelo, no sé tú, pero que mi vida agrade a Cristo. El único dolor que tengo real. Alguien dirá, pero pastor, a usted le duele la muñeca de repente. No, el único dolor real es a veces cuando ofendo al Señor con mis pensamientos o con mis acciones. Eso es real. Porque sé que soy de Él. Y lo que anhela mi alma es servirle. Y yo te invito a que ese sea el anhelo permanente de tu vida. Servirle. Estar con Él. Tú puedes sentir como que estás peleando una guerra y que estás solo o sola. Pero la verdad es que no es así. Cristo pelea por ti. Vamos a orar. Señor, yo te doy las gracias por compartir esta reflexión el día de hoy. Estamos resucitados en ti. Morimos al pecado. Fuimos llenos de vida en Cristo Jesús. Nuestra vida está escondida en ti y un día se manifestará lo que realmente hemos de ser cuando tú te manifiestes en gloria. En el intertanto, en esta lucha permanente, te ruego que cada uno pueda no sentir, sino que estar plenamente seguro que tú estás con nosotros, que el poder de la resurrección que levantó a Cristo es el mismo poder que nos ha levantado a nosotros y es el mismo poder que opera en nosotros. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que no olvidemos que los recursos con que contamos son los recursos del cielo y no los de la tierra. Los de la tierra siempre son limitados, los recursos tuyos son ilimitados. Y que un día tú nos llamarás a tu presencia. Y un día se pasará esa lista gloriosa y podremos decir, aquí estoy, Señor. Y escucharemos de tu voz, buen siervo y fiel. Gracias por todo lo que estás haciendo, Señor, en nuestra vida. Te ruego que simplemente haya un impacto en el corazón de cada uno, no por mis palabras, sino por tu palabra escrita, que es lo importante. Tu palabra es tu revelación. Personas como yo, distintos pastores, predicadores en el mundo, te ruego que simplemente siempre temamos a ella y hablemos lo que ella quiere decir para nosotros, lo que ella dice para nosotros. Te bendigo y te ruego tu bendición para todos los que están viendo y escuchando este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios los bendiga.
Si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.